iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Ya estamos otro día más aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para una tertulia intercontinental que les vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo pues una persona que no hace mucho, hace muy poquitas semanas, nos planteó un tema que a mí me pareció fascinante sobre los supermercados. Yo no sé si nuestros oyentes se acuerdan, porque hay muchos que van escuchando, los van descargando los podcasts con bastante retraso, porque lógicamente cada uno tiene sus ocupaciones y tiene que plantearse el tiempo que les queda pendiente para poder disfrutar de todos estos podcasts. Así que el que lo haya escuchado, estoy segura que lo va a recordar, y quien no, pues lo vamos a animar para que no tarde en ir aquí a Iberoamérica y que se descargue el podcast que Kun Solford, que es nuestra invitada, hizo aquí hablando de los supermercados, una visita al supermercado, una compra que hicimos tremenda. No nos faltó nada por comprar aquel día. Llegamos las dos a casa reventadas con las bolsas hasta arriba. ¿Qué tal, Kunsol?
Hola, muy bien, muy bien, muy bien, desde luego. Parece mentira la de cosas que hacen falta en una casa, parece mentira, ¿eh?
Es verdad, ¿eh?
Oh, por favor, es terrible. Y siempre es aquello que dices, tenía que haber comprado más de esto o más de lo otro, pero en fin, a la semana que viene ya haremos la
siempre nos falta el resto, algo, ¿no? Siempre por muchas previsiones que tengamos, siempre
pues
nos
sí,
falta
pues
algo.
Sí, sí que es verdad. Ay, sí.
Y antiguamente yo creo que eso se da menos, antiguamente se acudía más a la vecina, oye, mira, me prestas un poquito de tal, ¿no?
Sí, la tacita de sal
o
de azúcar.
Exacto, esto ya no
pero,
se
claro,
da,
Pero claro, es que ahora esta excusa no cuela porque hay supermercados que están abiertos las 24 horas.
Exacto.
Así que si necesitas algo de urgencia, pues desplázate y veslo a comprar.
Exacto.
Porque entonces ahora ya no cuela lo de hacer un favor en este sentido.
Efectivamente.
En todo caso, se haría por, mira, por no tener que salir o,
claro,
en fin, por,
claro,
o cualquier otra cosa, ¿no?
Sí,
pero
sí,
desde
sí.
Luego, yo siempre estoy de acuerdo con esto de que más vale tener siempre un paquete de recambio,
claro,
¿sabes?
Claro.
De lo que estés cocinando, sí, lo que necesites, da igual.
Sí.
Aunque sean cerillas, lo que sea, pero que no te quedes siempre con lo único que te queda en el bote, sino otro de recambio.
Exacto.
Porque igual se te termina en un momento crítico y entonces pues hay que correr a buscar otra cosa. E igualmente lo tendrás que comprar, pues más vale tenerlo de recambio y así vas más seguro.
Claro.
Eso es eso que decíamos de los trucos de la cocina, ¿no?
Sí.
Pues esto sucede igual en cualquier otra cosa.
Claro.
Por ejemplo, mira, hay una película que seguro que la habrás visto, que se llama Tras el corazón verde.
No me
que
suena,
va de una
no me
chica que es escritora de novelas románticas y va a la jungla a buscar a su hermana. Bueno, es una historia. Bueno, pues esta chica está escribiendo una novela al principio de la película y cuando termina se emociona tanto que se pone a llorar. Y busca un papel y no lo encuentra en el piso. No tiene papel de váter, no tiene papel de cocina, no tiene toallas, no tiene pañuelos, no tiene nada. Y al final acaba sonándose la nariz con una etiqueta que tenía pegada en la nevera.
Fíjate, madre
o sea,
mía.
Esto es lo que pasa cuando uno no tiene la previsión de tener un rollo de recambio.
Claro, claro, claro.
Es que dices, desde luego, chica, escribir sabrás mucho, pero la cocina la lleva fatal.
Claro.
Porque, oye, esto desde luego es un caos. Claro, es una comedia y se hace por la gracia que tiene.
Claro, claro.
Pero es que toda la vez que se va a los distintos sitios y todas partes está el cartón vacío, pero no hay nada enrollado allí. O sea, Increíble,
a mí,
¿no?
Lo que me da mucha rabia con Sol, yo no sé si a ti te pasa en tu casa, pero a mí, cuando mis hijos eran pequeños, a lo mejor terminaban en una caja lo que estuviera dentro, pues, por ejemplo, paquetitos de Kleenex, ¿no? Te sí. terminaban una, el último y te dejaban ahí la cajita, que en apariencia tú parece que está llenita.
Exacto.
Y sí, sí. En lugar de coger, tirar la caja a la basura, ya al no sí. ver tú la caja, ya sabes que se han acabado, ¿no?
Señora, sí, eso también ha pasado. Sí,
sí, ¿verdad?
Pero, bueno, luego se pierde la costumbre, afortunadamente, ¿no? Sí. Porque son cosas que se hacen sin pensar. Lo claro. cogen y lo usan y lo dejan en el envase, en el sitio donde estaba, ¿no? Sí. A veces sucede esto. Pero generalmente hay que revisar, antes de ir al súper, hacer una revisión de existencias y apuntar lo que falta en la famosa lista que habíamos hablado
antes.
En
la lista, efectivamente.
Y luego ya, pues, cuando se llega a casa se repone todo y asunto solucionado. Esto es así de fácil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí.
bueno. Pues eso es lo que hay.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de trucos en la cocina, ¿no? Porque Exacto. como ya tenemos toda la compra bien puestecita sí. en su sitio, bien organizada y tal, ahora lo que nos interesa es cocinarla, ¿no? Cocinar sí, todo lo que hemos comprado, o por lo menos una parte. Así que, ¿qué trucos nos vas a ofrecer para los oyentes?
Son cosas que yo hago en casa. O sea, a otra persona le puede ir bien o no. Eso ya cada quien, ¿no? Pero por lo que yo hago en casa. Mira.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Es una buena costumbre cuando estás cocinando, a veces haces varias cosas a la vez. Y entonces no sabes si has echado la sal o todavía no la has echado. O sea, lo tienes que probar para asegurarte, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo tengo la costumbre de poner siempre la sal mediante una cuchara sopera. O sea, no es que la llene hasta el borde.
No, ya, pero la usas.
Utilizo la cuchara para poner sal en lo que se esté cociendo.
Sí.
Vale, pues entonces esa cuchara me la dejo encima del mármol, justo al lado de lo que estoy cocinando.
Ajá.
Si está la cuchara arriba, es que he echado la sal.
Claro.
Ya no la tengo que probar.
Claro.
Y así me ahorro el tener que probar el producto.
Claro.
Además, hay personas que están haciendo régimen por lo que sea y están cocinando para las demás personas. Como por ejemplo en mi casa, por ejemplo, mi mamá pues era diabética y tenía que hacer su comida aparte y hacer la comida para los demás. Y siempre me decía, tú no sabes lo duro que es, estás oliendo, estás probando la comida y no te la puedes comer porque no entra en el régimen.
Claro.
Entonces, esto es muy duro para una persona que lleva la cocina y por lo que sea no puede comer lo que está guisando.
Uh-huh.
Y si encima lo tiene que probar, pues ya es pasarse, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo hacemos para no tener que probar lo que estamos cocinando? Ahí viene lo del truquito que te dije. Si es una cosa que estáis viendo, el agua se mueve de dos maneras diferentes en el bote.
Ajá.
Cuando el producto que estás cociendo, pongamos arroz, patatas, verduras, lo que sea, ese producto está crudo, el agua de la cocción sale a borbotones desde el centro de la olla para afuera.
Para afuera, ajá.
Para arriba.
Sí,
¿no?
Está
hirviendo, ¿no? Sale a borbotones del centro para arriba. Pero cuando el producto que estás cocinando ya está cocido, el agua se mueve de otra forma.
Anda.
Va de las paredes del pote para arriba y el centro para abajo. Anda. Hace un crack.
Sí, fíjate.
O sea, lo que antes subía,
sí.
cuando hervía, ahora se hunde.
Uh-huh.
El agua va al revés. Va de los lados más altos.
Hacia arriba y después va hacia adentro.
Y hacia adentro se hunde.
Fíjate.
Cuando se hunde, ya está cocido.
Uh-huh.
Ya está.
Qué bueno,
ya,
¿no?
Y si es pasta, está al dente. O sea, así de claro.
Sí. O sea, ya es el momento en que el italiano la quitaría.
Se puede quitar.
Uh-huh.
Y si es arroz, hay que tener un detalle que es muy interesante también.
Uh-huh.
El arroz es uno de los productos más duros de cocer que hay.
Ya.
Tú intentas romper un grano de arroz con la uña y lo más probable es que se te rompa la uña.
Seguro.
Pero el arroz es duro, pero ahora, con ganas.
Sí.
Entonces, cuando el arroz empieza a cocer, cambia de color. Primero es blanco, blanco como la nieve, blanco total.
Sí.
Pero según va cociéndose, de los bordes se va volviendo transparente.
Anda.
Está perdiendo la potencia del color. Fíjate. Se está descoloriendo, como si dijéramos, porque toda la potencia se va al agua, al hervir.
Claro.
Y entonces está, digamos, pálido.
El almidón que tiene, exacto, ¿no?
Lo ha perdido al hervir.
Sí.
Y se va cociendo de fuera para adentro. Cuando le falta poco para estar terminado de cocer, en el centro de cada grano de arroz se ve una rayita blanca como un cabello.
Fíjate.
Eso parece la columna vertebral del grano de arroz. Bueno, pues esta rayita blanca todavía está crudo.
Ya.
O sea, este trozo aún no se ha cocido.
Ya.
Cuando el arroz presenta esta rayita blanca en el centro y el resto transparente, lo que hay que hacer es cerrar el gas y tapar la olla. Con el calor de la olla, que está caliente, pero sin la cocción del gas, el arroz se chupa el líquido, se acaba de cocer la raya esta del medio y queda seco, cocido y perfectamente para comer.
Claro, genial.
Y falta que acabe de hervir. Con cerrar la tapa y cerrar el gas y dejarlo que con su propio vapor se acabe de cocer, queda perfecto. Y es solamente fijarse en este detalle, que claro está, es mucho fijarse, ¿no?
Ya, en fin. Bueno.
Pero bueno, es lo que sucede.
Exacto.
Entonces, claro, también se puede controlar la cocción mediante otros puntos, por
sí,
el tiempo.
Claro, cada uno
la
tiene su.
Etcétera. Pero este es un detalle curioso porque se cuece por sí solo sin el gas, lo que le falta para cocerse, quiero decir.
Claro, efectivamente.
Y hay veces que queda cocido por fuera y crudo por dentro.
Exacto, sí.
Y es porque le falta ese punto de cocción, ¿vale? Bueno, te sigo con otra cosa.
Sí, claro, claro, cuéntame.
Vale, vale, vale. Vamos a ver. A ver dónde estaba yo, que me he ido de una cosa a otra.
Es que bueno, está, estamos cociendo.
Sí, estamos ahí cociendo. Bueno, una cosa que es muy interesante también es que antes de empezar a cocinar, en un momento que tengas de libertad, que no estás para cocinar, rellenar todos los recipientes que luego se utilizan a la hora de cocinar. Por ejemplo, poner aceite en el aceitero, sal en el salero, etcétera. Porque si no, te encuentras que en un momento determinado necesitas sal y aún no has echado porque hay que abrir un paquete. O sea, estas cosas suceden.
Sí, sí, sí.
Antes de que te encuentres con este inconveniente que te atrasa de la comida, antes de esto, rellenarlo todo. Y así ya, cuando echas mano a lo que necesitas, pues ahí lo tienes listo para utilizarse, ¿no?
Claro.
Y luego, otra cosa también, yo siempre utilizo ajos para casi todo.
Sí, es muy
porque
bueno.
Yo soy una entusiasta del ajo.
A mí me encanta también.
Por el hecho, claro está, de que es un desinfectante y además, como nunca sabemos qué es lo que estamos comiendo, porque nos enchufan de todo, pues es la manera de estar seguros de que por lo menos hay una garantía de sabor y de higiene en el sentido del producto, ¿no? Y entonces yo pues siempre echo ajos a todas partes, pero antes de ponerlos hay que contarlos. Porque a veces resulta que cuando están hervidos se camuflan con lo que estabas cociendo y como no te acuerdes de cuántos granos has echado, luego igual se queda alguno por ahí que siempre lo encuentra al que no le gusta, precisamente. Entonces lo que hay que hacer es que si has echado cuatro, buscar los cuatro. Y
cuatro dientes de ajo.
Cuatro dientes, exacto, y quitarlos para que luego en la hora de poner la comida no se encuentren mezclados con la comida.
Ya.
Se ponen para echar sabor, no para que se encuentren ahí.
A mí me encantan los ajos.
Pues claro,
La lenteja, yo me los como y me encanta.
No, y hacerte muy bien, porque esto ayuda mucho a muchas enfermedades. El ajo tiene unas propiedades increíbles, curativas, fantástico. Y entonces esto pues hay que contarlos para no dejar ninguno suelto por ahí perdido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Otra cosa a tener en cuenta. Cuando se pone un cacharro a cocer, se abre el gas, ¿no? En
sí,
el caso de gas. Y entonces la llama, si sobresale al pote, este fuego se pierde. El gas se pierde.
Ya.
Porque no tiene nada encima para cocer.
Claro.
Sobrepasa el fuego, sobrepasa el pote. Eso no puede ser.
Claro.
Ha de ser al revés, el calor del gas ha de estar en proporción a lo que es el pote.
Ahí habría, que, baja, ahí habría que bajar, ¿no? La intensidad,
por eso,
¿no?
Tiene varios niveles, tiene gas medio, gas pequeño, en fin, ¿no? Claro. Además, los quemadores también son de distintos tamaños, sí. O sea que se puede adaptar perfectamente. Entonces, yo siempre apuesto por el gas de medio a pequeño.
Ya.
A tope, porque a tope la carne se cuece, o el pescado, lo que sea, se cuece muy pronto, claro. Pero se cuece por la parte de afuera,
claro.
Pero por la parte de adentro queda por un lado cocido y por el otro crudo.
Exacto.
Porque no se queda quemado, eso también, ¿no? Así que si ponemos menos fuego, el producto se va cociendo mojones, o sea, todo a la vez. Compacto,
sí, homogéneamente, claro. Más despacito, pero mejor, claro.
Sí, se cocina junto, sobre todo el pescado.
Sí.
El pescado engaña mucho, sobre todo si se pasa por harina y huevo, y lo pone, enseguida coge el color dorado del huevo,
sí.
Y sería hasta crudo, ¿no, señor? Porque por dentro está crudo.
Claro.
Porque cuanto más grueso es el trozo de carne que se está guisando, pues más cuesta de cocer. Entonces hay que hacer los filetes más finos, y dejarlo a fuego lento, para que se vaya dorando al mismo tiempo que se va cociendo.
Claro.
Y no se de golpe y luego crudo por dentro. Esto suele pasar a veces, ¿eh?
Claro,
por ejemplo, el aceite está muy caliente, y en cuanto se echa ahí la carne o el pescado, pues enseguida queda, pero luego de dentro queda crudo. Y eso es una cuestión de controlar el tiempo en que se está cociendo, con el aspecto que coge la carne o el pescado según se va dorando.
Claro.
Y si está lentamente va mucho mejor, desde luego, ¿eh?
Sí.
Luego también hay otra cuestión, ahora ya que estamos en esto, de poner, cuando se pone un producto al horno, se hace un menú de lo que sea, se pone al horno, y entonces te sale aquello de que tantos minutos a tantos grados, ¿no?
Sí.
Al horno me da igual lo que le pongas dentro.
¿Oyes? ¿Cursol? ¿Hola? ¿Cursol? ¿Oyes?
Ahora te vienes, no sé qué pasa.
Nos habíamos quedado en que le daba lo mismo al horno lo que le metas dentro. Así que seguimos de ahí. 3, 2, 1.
Vale. Ahora sí.
Sí, ya sigue.
Vale, que se va la voz un poco, te oigo un poco mal, pero bueno, ya vamos por ahí. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Continuamos, pues.
Sí, ¿y por qué decías tú que al horno da lo mismo lo que le metas dentro?
Porque el horno cuece según el programa que has puesto. Si tú pones tantos minutos a tantos grados, él hará esto, hará los minutos y hará los grados, pero no hará nada más.
Claro.
Porque lo que se cuece es lo que tú has puesto ahí, pero al horno le da lo mismo,
claro.
¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces por presumir, porque es un menú que se quiere presumir de muy guapo y tal y cual, el famoso pavo al horno de Navidad, ¿no? Bueno, pues ese pavo o ese pollo se pone entero allá y venga a cocer y venga. Y esto es un gasto espantoso de luz, esto es una factura brutal. Y entonces, ¿qué pasa? Nadie se lo come entero. ¿Por qué lo tienes que cocer entero si luego lo vas a trinchar igualmente?
Claro.
Solo para que la gente diga, oh, qué bonito. Bueno, pues le pones música de violines y también queda muy bonito.
Exacto.
Pero lo que no hace falta, ¿vale? No hace falta matarse en la cocina tantas horas de ese bicho ahí dentro si luego se tiene que cortar.
Claro.
Yo soy de la opinión que cuando hay que hacer una cosa ya se corta desde el principio.
Pues sí.
Y cuanto más pequeño es el trozo, más rápido se cuece.
Claro.
Está igual de sabroso, está igual de bonito y está igual de bueno.
Y con mucho menos tiempo y menos gasto.
Exactamente. Es que hay un ahorro impresionante.
Sí.
La gente no es consciente de esto. Es tan fácil apretar un botón.
Claro.
Que no se dan cuenta de que cada vez que un aparato funciona, el contador de la luz también.
Claro.
¿Vale? Entonces, depende de lo que se guisa, ya estamos gastando más de lo que necesitamos.
Efectivamente.
Porque a fin de cuentas, una vez que se ha comido una cosa, o sea, a ver, eso me lo contaba mi madre muchas veces, ¿no? El sabor de la comida solo es por el paladar, porque una vez que te lo has tragado, al estómago le da igual lo que le ponga.
Efectivamente.
¿Vale? Porque va por los nutrientes, no
claro,
va porque
claro.
Yo... ¿no?
Sí.
Y la prueba está que una persona que le dan una alimentación intravenosa, no come nada y sin embargo no tiene hambre.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? Los nutrientes de lo que comemos.
Exacto.
Pero no lo que comemos exactamente, ¿me entiendes?
No, claro.
Claro, entonces, una comida que te tarda más de media hora en cocer o que es excesivamente cara por el producto en cuestión, es un gusto que te das, pero el cuerpo, al cuerpo le da lo mismo, ¿eh? O sea, sigue alimentándose él tranquilo. Mientras no le falte el pan, ya lo tiene todo hecho.
Pues
o sea,
sí.
Entonces, claro, a la hora de calcular qué tenemos de presupuesto para la compra, pues hay que buscar menús que sean fáciles de cocinar, que no tarden más de media hora para que no sea demasiado caro y que tenga los nutrientes adecuados para la salud de la persona, combinando pues lo que haga falta. Pero no hace falta que sea una cosa súper sofisticada porque al cuerpo le da lo mismo.
Pues sí.
Si tiene los nutrientes que necesita, le da igual que sea una cosa que otra.
Pues sí.
Parece mentira, pero es que a veces en estas cosas no se piensa en esto y uno se cree que si se come tal cosa pues se encontrará mejor. Y no es eso. No es eso porque igual no tiene los nutrientes que se cree que tiene. Que sea caro no quiere decir que sea mejor. A lo mejor es caro porque le han puesto, en fin, un valor determinado al producto. Pero eso no quiere decir que lo sea.
Claro.
Además, en la venta de los artículos se aprovechan mucho de las fechas o de las costumbres o las tradiciones para aumentar los precios de mala manera.
Uy, sin ninguna duda. En Navidades, por ejemplo, se ponen las botas.
Cuando se puso de moda el marisco por Navidad, que antes la gente hacía la típica sopa o escudella que decimos aquí, de caldo de carne y tal, pues antes no, había que poner, bueno, marisco. La gente se lanzó al marisco de una manera que se ponían enfermos cuando iban invitados a casa de alguien, porque como eran invitados, agarraban marisco, gambas o lo que fuera, a manta, y se lo comían sin masticar y al final tenían indigestión.
Sí.
Oye, eso es cierto, ¿eh?
Sí, totalmente, porque no están acostumbrados a esto, ¿no?
Oye, lanzaban a la fuente como desesperado, pero si hoy día podemos comer de todo el año,
claro.
¿Qué necesidad tiene que ser precisamente en esta fecha?
Efectivamente.
O sea, que a ver, no será mejor porque sea más caro, eso es lo que quiero decir, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, pues, bueno, hay cada uno que haga lo que le parezca, pero desde luego hay cosas que se pueden programar de otra manera, se come lo mismo y se alimenta igual y no se gasta ni la mitad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Exacto. Y ya tendrás, con el dinero que te vas a gastar en esas fechas, tienes para comer a lo mejor marisco un montón de veces al cabo del año.
Ya lo creo.
Sí.
Mira, yo en épocas bajas, en fin, me especialicé en comidas económicas, digamos,
sí,
¿no?
Claro, claro, ¿no? Es que es así.
Y oye, aunque parezca mentira, de un pollo sales 16 raciones.
Fíjate.
De un pollo.
Figúrate.
Ah, sí, hay que estar en la cocina, solo no se hace, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero salen. Si quieres te lo cuento.
Pues sí, claro que me interesa. Hombre, por supuesto, claro, es un truco buenísimo, dime.
No, ya lo creo. Mira, tú compras un pollo, vamos a poner, pues de kilo y medio, por ahí, normalillo, ni mucho ni poco, normal. Muy bien, ya tenemos el pollo listo. Entonces, de los cuartos de abajo,
sí.
Salen dos platos. Un cuarto para una persona, otro cuarto para otra persona. El acompañamiento, como se guise, esto es indiferente, porque
claro,
también lo harías igual para otra.
Igual,
para,
claro. Para si otra te pones carne, patatas, ¿no? O unas verduritas, lo que sea, eso es distinto.
Ahí,
sí.
ya tienes dos platos. Luego, con las pechugas fileteadas y empanadas, salen cuatro raciones. Si no lo quieres hacer en fileteada, las puedes hacer troceadas y sirve de picadillo para macarrones para cuatro raciones, ¿eh? Igual.
Sí, sí, sí.
Luego, las alas, el hígado y si tiene la molleja o aquí se llama pedreta,
sí.
Esto frito, tienes dos platos más.
Ajá, y ya no, con esto ya van ocho.
Y espérate, aún no hemos acabado. Luego, todos los huesos que te han quedado de la ¿cómo se llama? La carcasa, la osamenta, digamos, ¿no?
Sí.
Y el cuello del pollo. De esto se hierve y se hace una sopa.
Ajá.
Y te salen cuatro platos de sopa,
ajá,
de caldo.
Fíjate.
Luego se desmenuza toda esta carne que ha quedado pegada en los huesos.
Y haces croquetas.
Exactamente.
¡Ay, madre mía! ¡Con
premio!
Sol.
Haces croquetas y te salen de rechupete.
Pero
y
bueno.
Tienes 4 raciones más y te salen 16 raciones con un solo pollo.
¡Madre mía!
Y no me hago un cojín porque no lleva plumas.
¡Exacto!
¿Vale?
Sí, sí, porque antes se las quitamos, si no también.
Exactamente.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece?
Pues me parece genial, vamos, ya es
pues
que...
Pues oye, sale de cine. Y te aseguro que yo he hecho filigranas con un pollo, ¿eh?
No, porque
claro, cuando uno tiene un problema, digamos, no es problema, porque gracias a Dios siempre hemos salido adelante, pero ya. A ver, es organizarse, ¿no?
Sí, claro.
Pero claro, hay que ponerse en la cocina, como te digo, solo no se hace.
No, efectivamente.
Pero sustituyes esto por otra carne, te cuesta el doble de caro y comes lo mismo también.
Y tanto, pero sí que...
O sea que, ya ves tú cómo se puede aprovechar un pollo, hasta los huesos.
Hasta los huesos, claro, claro.
Desde luego, ¿eh? O sea que, en fin, y esto es lo que en principio, pues he tenido en cuenta en la cocina.
No, pero
por
es
ejemplo,
muy interesante eso, ¿eh?
Pues sí, las gasas de las sartenes o de los potes, ponerlas siempre horizontales para que no sobresalgan del mármol,
claro,
de la cocina, para no tener accidentes, porque
sí,
no olvidemos que en la cocina hay muchos accidentes,
sí,
porque estamos luchando con armas blancas, cuchillos, latas que se abren, ollas hirviendo, aceites a tope, oye, te puedes quemar, te puedes... bueno, de todo.
De todo.
Entonces,
sí,
bueno,
sí,
antes un poco con cuidado, pues estás en riesgo cada vez que te pones en la cocina, y claro, tantas veces va a cantar a la fuente que al final se rompe, ¿no? Es lo que pasa, ¿no?
Eso es cierto, lo que pasa es que normalmente en la cocina, ahora hay más hombres, ¿no? Pero por lo general es la mujer y nosotros se ve que tenemos ya, somos de otra pasta, ¿eh? Con sol,
sí,
ya, estamos hechas, si los maridos nuestros así habituales se metieran en la cocina, entonces sí que habría accidentes, pero
no, bueno,
en abundancia,
es
que
esto es falta de práctica, como
claro,
todo. Porque, oye, los mejores cocineros son hombres, o sea
que... Te digo que hoy día
ahora,
sí,
que si tú te fijas en estos programas de cocina que a veces hacen en la televisión,
sí,
la mayoría de los cocineros tienen unas manchas de quemaduras en las manos espantosas.
Claro.
¿Y esto a qué se debe? Pues porque están cocinando.
Claro, claro. Si es que
tú abres la puerta del horno y como no pongas un trapo que la frene, igual se cierra en el momento de sacar algo,
sí,
y te quema.
Y te quema, sí.
Bueno, entonces abrir la tapa, poner un trapo de cocina que la frene y que la cubra, y luego ya sacar lo que sea.
Claro.
Porque es que si no, vamos. A mí me pasó una vez en una puerta de un horno y llevé una quemadura en la mano, pero un montón de años. Hasta que no se me fue por años, ¿no? Pero bueno, es una cosa terrible.
Es que la cocina, el problema es que vamos siempre corriendo. Muchas veces vamos con la hora, ¿no?
Claro,
y entonces, claro, no es lo mismo el que tú estés trabajando relajada, con tranquilidad, a ir contra el reloj. Entonces, claro, ahí te supone que cuando menos te lo esperas, pues salta la liebre, ¿no?
Exacto, exacto. Y nunca te había dicho. Te sale un garbanzo disparado de la sartén y te dan los morros. O sea, que es como hacer palomitas de maíz.
Ya
como
ves.
No lo tapes.
Exacto.
Estás en peligro.
Hombre.
Es lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues es lo que...
Es que me ha encantado todos estos trucos que
sí,
más que trucos, yo diría que son consejos maravillosos, ¿eh?
Pues bueno, pues sí, porque bueno, a base de práctica es lo que hay, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ¿cómo se consigue que una tortilla de patatas esté tan gorda como lo suelen estar en los bares? Tú te has fijado que muchas veces vas a tomar unas tapas y hay unas tortillas de patatas de 4 dedos de grueso.
Sí,
¿no?
Total, sí.
Increíbles, ¿no?
¿Y eso cómo lo haces?
Y uno dice, pues en casa no me sale, ¿no?
Porque claro.
Quedan más bajas, ¿no? Bueno, pues esto también tiene su truco. Esto sí que es un truco, ¿ves?
Ya.
Bueno, pues resulta que cuando se pone en una sartén para hacer una tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla, como uno
sí,
le gusta, bueno, pues todo este producto está crudo.
Ya.
Entonces, las cebollas y las patatas tienen agua,
claro,
en su composición, ¿no?
Sí.
Y esto hincha la sartén hasta los bordes. Claro, esto empieza a cocerse, el agua se va evaporando y el producto va reduciendo.
Eso es.
Y entonces, esa sartén que cuando has puesto a hacer la tortilla estaba a rebosar hasta arriba, ha quedado a la mitad. porque ha reducido el agua.
El tamaño, claro, sí,
y,
sí.
Y reduce el tamaño, entonces, claro, todo esto ha quedado a la mitad. Entonces, claro, tú haces la tortilla, la madre bien, pero te queda baja.
Claro.
Comparado con lo que era la sartén cuando has empezado, que estaba todo hasta arriba, ¿no?
A mí se me está ocurriendo una cosa, Kunso.
A ver.
A lo mejor te digo una barbaridad.
No,
pero
igual
a mí se me ocurre poner una sartén grande con un montón de patatas y cebollas, una sartén grande, y después todo eso que ha reducido, cuando le tienes ya que cuajar el huevo, hacerle una más chica.
Puede ser, esta es la solución.
¿Esa podría ser?
Esa es la solución.
Ah.
Es esto. Hay que cambiar de sartén.
Cambiar de sartén, ¿verdad?
Sí, poner otra más pequeña que quede lleno hasta arriba.
Claro.
Y luego ya echas el huevo y asunto solucionado.
¿Has visto? Pues fíjate tú que yo eso... que a mí me encanta la tortilla, nunca, pero ahora al decir tú esto y el truco de por qué a nosotros nos sale más bajita, pues al empezar he empezado yo así, de pronto me ha venido así un flash.
¿Se te ha encendido la bombilla?
Sí, pero fíjate que yo nunca lo he hecho así, yo siempre uso la misma sartén.
Sí, pues ya es esto. Hay que cambiar de sartén.
Anda.
Ya está, ya solucionado.
Solucionado el tema, vamos. Pero
vale,
bueno.
Ya lo creo. Bueno, ya puesto de harina. Otra cosa que te voy a comentar.
A ver, cuéntame.
A ver, las tortillas de alcachofa.
Sí.
Bueno, hay persona que no le gusta el sabor amargo de la alcachofa. Uh-huh. Y no come tortillas de alcachofa por el sabor amargo que encuentra.
Ya.
Eso sucedía en casa también. Por eso lo sé. Uh-huh. Bueno, pues la solución al problema. Se coge la alcachofa, se trocea una vez pelada y tal, y se hierve en agua y sal.
Ajá.
Cuando la alcachofa hierve, pierde todo el amargor que tiene y queda el caldo de color verde, que es lo que es la alcachofa.
Ya.
Entonces, esta alcachofa se cuela, se deja en reposo para que se seque bien del agua, uh-huh, y luego se retiran un poco las hojitas de fuera, que son más duras.
Sí.
Y cuando ya está escurrida bien del caldo, se pasa por harina, se sofría un poquito y luego se echa al huevo.
Anda.
Y queda dulce de maravilla.
Fíjate.
No dirías que es alcachofa.
Fíjate, eso yo no lo he hecho en mi vida, sí.
Pues
claro.
Esto lo puedes probar y verás el resultado. Fantástico. Uh-huh. Es algo fantástico, parece mentira. Y entonces en casa, pues mi mamá lo hacía así porque a mi padre no le gustaba que fuera amargo el sabor de la tortilla.
El sabor, claro.
¿Eh? Sí, y entonces, sí, pues nada, con ponerle ese detalle de hervirlas primero y dejarlas escurrir, como ya habían quitado el mal genio, ¿vale?
Claro.
Pues entonces se pasa por harina y tal y quedan de fábula.
Es que parece mentira en la cocina, como con cualquier condimento que tú le des apropiado, cómo te varía el sabor, porque normalmente el pisto de echarle una pizca de azúcar para que quitarle la acidez al tomate, anochársela, madre mía, lo que cambia,
una barbaridad, ya lo creo, cambia una barbaridad, ya lo creo,
sí.
Es increíble esto. Y luego también tenemos, por ejemplo, otro detalle al hacer un huevo duro. Eso también tiene una cola, que ¿para qué? Es
a
para
ver,
hacer...
A ver, cuéntame. ¡Oh!
Lo del huevo duro, madre mía. Bueno, pues vamos a ver. Ahí hacemos un poco de historia, ¿no?
A ver.
Mira, los huevos que se tienen normalmente acceso en el mercado, sí, o son blancos o son morenos.
Sí,
¿no?
Marroncitos, sí.
Sí, los huevos aquí decimos rubios. Pero bueno, es moreno. Estos son los más adecuados porque la cáscara es más gruesa y aguanta mejor la cocción.
Ajá.
Los huevos blancos son la cáscara más fina y entonces se pueden romper al cocerse más fácilmente.
Uh-huh.
Bueno, ya tenemos pues seleccionados los huevos morenos, para decirlo de alguna manera.
Sí.
Bueno, entonces, los huevos que tienen mucha potencia se nota porque en los extremos hay como un grabado.
Ajá.
Las cáscaras hacen un grumo, unos grumos muy chiquitos, pero que se notan, ¿eh? A veces parecen puntitos de braille, se notan mucho. En los extremos, en las dos partes de,
sí,
en los extremos. El huevo que tiene esta rugosidad es un huevo que es muy potente porque hay tanta cal en esta cáscara que hasta ha sobrado.
Anda.
Y esta rugosidad que hay en las puntas es la cal que le ha sobrado a la gallina, vamos.
Sí, sí,
es una,
sí.
Es una gallina muy potente.
Ya,
¿no?,
te digo.
Entonces, resulta que, bueno, es lo que se dice, ellos tienen la cresta y ellas ponen los huevos. O sea que
Claro.
ahí
Oyes con sol. Y el secreto, cuéntale a los oyentes el secreto para cuando tú vas a hacer huevos rellenos,
sí.
que te salgan en condiciones, que no te
Sí, ahora,
salgan
ahora
cochambrosos y
vamos.
ahí
Sí,
defectuosos,
vamos a por ello, vamos a por ahí. Coges el huevo y lo pones en frío en un bote.
Sí.
Se salen burbujitas alrededor del huevo, unas burbujitas como cuando llueve y salpica el agua.
Sí.
Este huevo tiene una raja en alguna parte
Amigo
y por
mío.
ahí se va a romper. Puede que no se vea, pero la tiene,
La
porque
tiene.
por ahí sale el aire que hay dentro del huevo. Por
Claro.
eso hace burbujitas. Entonces, el huevo que saca burbujitas, ese no se puede cocer. Se puede
Amigo.
hacer para otra cosa,
Otra
pero
cosa,
para eso
claro.
no.
No.
Entonces se saca, se seca, se guarda y se pone otro. Ha de ser que no saque burbujitas por ningún lado,
Ajá.
¿vale? Y lo ponemos en agua fría. Entonces ponemos el gas muy flojito, al mínimo, y con una cuchara se le va dando vueltas por el agua al huevo. Muy despacito. Y esto se hace porque la yema pesa más que la clara.
Claro.
Y dejas el huevo apoyado en el pote, la yema se desplaza hacia abajo.
Y se va a
Y
un
entonces
lado,
te encuentras un
claro.
huevo duro que tiene toda la clara a un sitio y toda la yema al otro.
Exactamente.
Vale.
¿Has visto cómo los oyentes es que
Ay, ay.
van a aprender? ¿Cuánto van a aprender de Consol?
Bueno, pues entonces hay que ir haciendo que el huevo dé vueltecitas, poquito a poco, con la cuchara, hasta que el agua está caliente. Porque entonces ya la yema ya ha cuajado.
Claro.
Y con mucha suerte, la yema ha quedado en el
Ha
centro.
quedado en el centro, claro.
Que es lo que conviene cuando se tienen que hacer rellenos de
Claro,
huevo.
para que tenga buena presencia.
Y para que no se te rompa al ponerle el relleno, porque
Exacto,
tiene poca
sí.
clara en un lado, ahí se rompe
Se te
enseguida.
rompe, claro.
Se rompe enseguida. Entonces, esta es la cuestión. Una vez que ha hervido, se deja enfriar por sí solo. No hay que ponerlo en agua fría.
Ya.
Porque el agua fría corta la cocción del agua caliente que tenía el huevo dentro. Y entonces resulta que la piel, esa fina membranita blanca que tiene el huevo dentro, eso es lo que en las personas, en las mujeres, es la placenta.
Claro.
Porque olvidemos que este huevo en principio podía haber sido un pollito. Por lo
Efectivamente.
tanto, tiene una placenta dentro. Entonces, si se corta enseguida, de caliente a frío, ese velo se pega al huevo y luego a
Claro.
ver quién lo
Hay que lo quita.
ahí. Pero si se deja enfriar por sí solo, el velo se pega a la cáscara
Claro,
y entonces
claro.
se pela muy fácilmente. Y luego, antes de pelarlo, hay que buscar un hoyito. El huevo se casca un poco y se busca con la yema del dedo, se nota enseguida, hace como un hueco, un hoyito. Empieza a pelar por ahí, porque esta es la cámara de aire que queda dentro del huevo. Si tiras la cáscara por ese punto en que se te hunde el dedo, que hace como un hoyito, entonces a partir de ahí sale toda la cáscara, a veces sale toda entera como si mandaras una naranja. Sale toda entera, sin el velo pegado y sin nada. Perfecto. Siempre hay que buscar dónde ha quedado el hueco del aire que quedaba dentro del huevo.
Claro, es
Por ahí
genial.
es donde se pela mejor.
Sí, ha visto. Es
Es
que
lo que.
parece mentira como una cosa tan simple como es cocer un huevo,
Ahí, ahí.
tiene su misterio, porque claro,
Claro.
evidentemente puedes terminar con un huevo normal, realmente con
Sí,
un
sí.
huevo o con un engendro raro que no sabemos.
Que no sabes de qué hacerlo servir, desde luego. Ahora, claro, esto se puede aprovechar para otras
Sí,
cosas y
hombre,
tiene
claro,
mucho
para ensalada,
encanto.
para partir en trocito en picadillo, sí,
Exactamente, para
claro.
cualquier cosa.
Montones de
Pero lo
cosas.
del huevo duro es una
Una
experiencia esto.
experiencia, ¿no?
Hay
No.
que seleccionarlo, vamos, con una minuciosidad especial, pero te aseguro que sale bien.
Hombre,
Hombre, siempre
claro.
puede haber uno que te falle, pero
Ya.
normalmente sale muy bien. Sale muy bien. Luego lo dejas de enfriar y a partir de ahí lo que surja.
¿Y lo dejas enfriar dentro del agua o le retiras el agua?
No, no, le retiras el agua.
Ah, perfecto.
Sí, porque entonces pasa que si está mucho tiempo en el agua, pierde sabor.
Ya.
No olvidemos que la cáscara es porosa.
Claro.
Entonces, si el agua va filtrando, llega un momento en que le saca el sabor, lo queda aguado, queda
Claro.
flojo. ¿no? Entonces se retira del agua caliente y se deja, pues yo que sé, en un plato. Lo dejará ahí, que se vaya enfriando por sí solo.
Muy bien.
Aunque tarde más, es igual, se no hace pasa, un poco antes,
claro.
Y no pasa nada. Y luego ya le das cuatro golpecitos, buscas el hoyito en cuestión y vámonos. Y ahí sale perfecto.
No falla. Genial. ¿No? Uy, yo desde luego me encanta todas estas cosas y desde luego Kunsol tiene muchos trucos, muchas... sí, tienes trucos y tienes que, cocina casera, que es la que nos interesa a nosotros recuperar, pues sí. Porque claro. Estas cocinas modernas hoy día, hoy tanto recetario, tanta historia, pero sí. esta cocina de siempre yo creo que no se debe nunca perder, ¿verdad?
Bueno, se puede adaptar perfectamente a las novedades actuales, pero como dijimos el otro día, una salsicha sigue siendo una salsicha, la pongas como la pongas. Entonces, depende de cómo se cocine, pues sale más bien más barato de precio por el gas o por la luz, o depende de pues el régimen que uno haga, se puede combinar con una cosa o con otra. Por ejemplo, las personas que son vegetarianas, pues yo estuve en contacto con gente vegetariana hace tiempo y siempre me decían lo mismo, es que cuando te invitan a comer a casa de alguien, pues ya sabes que tienes que hacer una tortilla, no puedes comer otra cosa. Porque claro, nosotros que comemos de todo, no nos damos cuenta de las dificultades que tiene una persona vegetariana para combinar los menús y que le sepan bien y que no sea siempre una tortilla de patatas, vamos
claro.
a suponer, ¿no? Y entonces, claro, estas cosas, pues dices, hombre, pues tienes razón, porque hay muchos artículos que no son ni carne ni pescado y sin embargo pues se pueden combinar perfectamente. Esta persona puede tenerla invitada en casa con un menú bueno para todo el mundo y que no se sienta ni marginada ni que está haciendo una cosa fuera de lo normal o que tiene que comer como diferente de los otros.
Claro.
Entonces esto, hombre, a ver, no es que sea que suceda todos los días, entiéndeme, pero sí que es verdad que hay veces que si tuviéramos un poquito de información sobre este respecto, pues se puede hacer un plato muy bueno y que todo el mundo coma lo mismo y que no pasa nada porque un día no comas carne, ¿vale? Entonces puedes combinarlo con otra cosa. ¿No les gustan los huevos? Bueno, pues ponle caviar. Eso también es huevo.
Pero eso es mucho más caro, ¿eh?
Ah, pero un invitado es un invitado.
Oh, claro.
No lo hacemos. O sea, a ver, yo me refiero a que hay muchas maneras de hacer un plato que guste. Por ejemplo, tú coges berenjena.
Sí.
Una berenjena, le quitas la piel, la cortas a láminas finas, la pasas por huevo, por harina y por huevo, o por huevo y harina, como prefieras, y te queda como un bistec de pollo.
Desde luego, está riquísima.
No sabes ni qué comes, pero...
No, es que además le llaman los filetes de...
Sí. De pobre.
De pobre o no sé qué, sí, pero está riquísima. Y la berenjena rellena al horno, eso está espectacular.
Ahí está. Por esto te digo que hay muchos menús que se pueden combinar perfectamente y que uno queda pues la mar de bien.
Claro.
O sea que hay salsas, hay, en fin, lo que sé, por ejemplo, pues puré con patatas. El puré de patata sirve para varias cosas, no solamente para comerlo como puré solamente. Por ejemplo, se puede hacer un brazo de puré de patatas,
claro.
Que esto queda estupendo.
Está riquísimo.
Para el verano, por ejemplo, lo haces, lo dejas en la nevera y cuando
claro.
a lo de comer está fresquito, está de muerte y dentro lo rellenas de lo que quieras.
Exacto.
Lo rellenas de verduras o
de carne, lo que sea.
De carne o de pescado, lo que
y eso mismo con patatas, haciéndolo como si fuera una patata y por fuera después la rebozas con harina y huevo, la fríes o la pones mismamente al hornito. Y está espectacular de rica. No, si es que...
Pues se puede hacer, vamos, de muchas maneras.
Y fíjate que es una cosa baratita, ¿no? Porque si
ahí
le pones
está.
Un poco de verdurita y la patata, ya ves tú, y además eso es ligero, eso es suave,
sí,
¿no?
Y digestivo y todo el mundo contento, oye, ya está.
Claro.
Luego le pones un postre así de frutas o de Macedonia o de lo que sea
y vas está.
Que...
En fin, el caso es que ya le hemos puesto a los oyentes aquí pues los dientes largos porque ya seguramente cuando estén escuchando este podcast con Sol, lo mismo es la hora de la comida o de la cena.
Es posible. Encima esto, ¿no? Hay que ver.
Hay que ver qué malos que somos.
Por cierto, no, si nos da tiempo...
Sí, dime.
¿Te puedo explicar cómo seleccionar los mejillones?
Ah, claro, claro, dímelo, por favor.
Bueno, pues vamos a ver. Los mejillones se compran generalmente embolsados ya en paquetes de un kilo, una cosa así. También se compran a granel, pero muchas veces ya vienen en bolsas.
En bolsas, sí.
Bueno, entonces, claro, ahí se pone de todo. Los buenos, los malos, los que están rotos, los que están muertos, lo que sea, y lo metes todo ahí y tela, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces tú llegas a casa y vamos a seleccionar los mejillones, porque el mejillón tiene una cosa que si no está bien te puede matar, así de claro, ¿eh?
Pues sí.
Entonces, claro, se llena la pica de agua de la cocina.
Sí, el fregadero, sí.
¿Vale? Y vas quitando todas las hierbajas de las algas que tienen pegadas ahí.
Ajá.
Y lo metes dentro. Entonces suceden dos cosas, o se hunden o flotan.
Ya.
Bueno, los que flotan se separan para después. Puede que estén bien o pueden que no.
Ya.
Ahora, los que están hundidos, o están muertos, o están rotos, o están buenos.
Ya.
No hay vuelta de hoja ahí. Entonces, los que se han hundido se examinan uno por uno. Primeramente, se les quita todas las porquerías de la cáscara, de las dos conchas,
sí,
¿no? Y los que están abiertos, a veces los hay que están un poco abiertos. Bueno, entonces cuando coges un mejillón que está un poco abierto, con el dedo hay que darle unos golpecitos arriba.
Ajá.
Si se cierra, es que está vivo.
Anda.
Si no se cierra, es que está muerto.
Ya.
Ese fuera.
Esa ya, a la basura.
Fuera, descartado completamente. Ahora, si están cerrados, bien cerrados, entonces vamos a pensar
que están bien, ¿no?
Están bien, exacto. Esta es una primera selección.
Ya.
Una vez que se han limpiado, se ha retirado las algas, una cosa que parece así como arenilla y eso, todo está fuera, se pone agua nueva en la pica otra vez. Y los que no nadaban se ponen dentro.
Ya.
Los que nadaban se dejan aparte para después.
Ya.
Entonces se ponen dentro. Entonces, coges cada uno de estos mejillones, una vez que están dentro y todos hundidos y cerrado, lo coges y lo pones verticalmente, de uno en uno. Si sale agua de dentro, este no vale.
Ya. Yeah.
Porque no está bien cerrado. Por lo tanto, si se ha hundido y no está bien cerrado, este también está muerto.
Ya. Yeah.
Fuera.
A
decir que no salga agua de dentro. Chorrea por fuera, pero por dentro que hace glu glu glu, que sale como chorro.
Yeah.
Si babeara, fuera. Esto es fuera.
Yeah.
Una vez están seleccionados los buenos, se hierven en agua fría, se ponen en agua fría y se hierven sin nada, solamente tal cual está. Pero luego ese caldo hay que reservarlo, se cuela porque siempre queda arenilla o algo, se cuela, pero ese caldo hay que reservarlo porque ese caldo es un nutriente extraordinario para el cerebro.
Anda.
Tiene tantísimo fósforo que refuerza la memoria.
Fíjate,
mi madre me obligaba a bebérmelo siempre que hacíamos mejillones. Y siempre lo he hecho. Se deja enfriar, se puede beber caliente o frío, como una infusión.
Ya.
Pero no lo tires porque esto es oro puro.
Fíjate.
Esto es fantástico. Y va muy bien para el hígado, es fabuloso.
Uh-huh.
Para el hígado, en verano y en invierno, según la época, o mejillones o alcachofas. Eso es la medicina natural. Para el hígado, formidable.
Ya. La alcachofa, pero la alcachofa entera o el jugo de la alcachofa haberla cocido.
Las dos cosas. Yo cuando hiervo alcachofa, las hiervo peladas, el tronco hay que ponerlo porque el tronco pelado, como que empera una zanahoria, es donde está más la sustancia de la alcachofa, porque es la parte que da a la tierra.
Claro.
Por lo tanto, esta parte es la más jugosa. Entonces, en el pote que yo hiervo las alcachofas, pongo varios ajos, pongo un chorrito de aceite, la sal y unas cuantas hojas de perejil. Porque el perejil es el vampiro del azúcar.
Ajá.
Y baja el azúcar. La persona que tiene azúcar, si come perejil, se le rebajará muchísimo el nivel de azúcar. Descontando la medicación que lleve.
Claro, por claro, supuesto. Claro.
Pero ayuda muchísimo a controlar el azúcar. Entonces, todo esto hervido, pues te hace un potito de caldo, que un día me como la cachofa y al día siguiente me bebo el caldo.
El caldo, claro.
Y ya está. Y así vamos de cine. Luego dice uno, pues este, qué buena cara tiene, con lo bien que me cuido, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues eso es lo que decía. Entonces, vale, una vez que están los mejillones hervidos, se separan, si quieres dejar una cáscara como si fuera cuchara. Y luego yo cuando hago esto lo pongo en un plato haciendo una rueda, de manera que las puntas estrechas de la cáscara vienen hacia afuera, ¿no? Y luego preparo un picadillo de ajo, perejil, sal y aceite. Todo muy picado, que quede una salsa verde. Y con una cucharita se van pintando los mejillones. Y esto queda de muerte.
Fíjate. Buenísimo. Con lo rico que están los mejillones.
Está buenísimo, buenísimo.
Sí.
Y luego, volviendo a lo que hacíamos de la selección, los que estaban flotando, a veces están buenos, otras veces puede que no. Entonces se hierven aparte, pero ese caldo ya no hace falta que lo reserves por si acaso. Este ya no es de fiar. Si el caldo saca un color así como rojizo, entonces es que están mal. A veces no. Si los mejillones están buenos, el caldo tiene un color como de agua de mar.
Ajá, verdoso.
Azulado.
Sí.
Verdoso y azulado. Vamos a ver. Una mezcla así, ¿no? Es el caldo bueno. Pero si el caldo es rojizo, entonces es que está mal.
Hay que tirarlo.
Hay que tirarlo todo, mejillones incluidos. Más vale que tires una pieza que no que te la comas y te sientas
mal. Hombre, ya te digo.
Así que en la selección esto es sagrado. Pero desde luego sale buenísimo. Buenísimo. Y el caldo es esto.
Claro, y ahora que añadiendo esto, hay que decirle también a los oyentes que los meses de R, ¿no? Son los que se aconsejan que se coman estos mariscos de concha.
¿A cuáles son los
meses de R? Pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. O sea que mayo, junio, julio y agosto no se deben comer mariscos de concha, ¿no? Es aconsejable que no se coman todos los mariscos de concha.
Pues aquí tenemos un refrán de esto muy bueno. Ahora que lo dices, mira, aquí hay un refrán y otro lo diré primero en catalán porque rima. Dice lo siguiente... Ni a l'agost, ni al juliol, ni musclos, ni caragols.
Ah, claro, ni agosto y julio no puedes comer ni mejillones ni caracoles.
Exacto.
O sea que, muy bien, muy bien.
Ni al agost, ni al juliol, ni musclos, ni caragols.
Sí, muy bien.
Porque el calor produce un efecto potente en estos productos. Y entonces es cuestión de más vale no abusar en estos puntos y dejarlo para cuando el clima sea más suave, ¿no?
Claro.
O sea, tan potente como en pleno verano. Eso desde luego. Bueno, pues nada, si quieres
bueno,
ya...
Pues yo creo que hoy los oyentes tienen que estar, pero vamos, bien satisfechos con la cantidad de cosas que le has contado, ¿eh?
No está mal, ¿no? Ya hemos dicho lo mismo, ya no creo.
Así es que vamos a darles, como siempre, el correo y el Twitter donde nos pueden escribir, que es el correo es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica. Con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y como siempre, con solo un placer, vamos, lo bien que nos lo hemos pasado, ¿eh? Genial.
Gracias, igualmente, lo he pasado muy bien.
Así es que un beso grande y ya esperar la siguiente a ver con qué sorprendemos aquí a nuestros oyentes, ¿eh? Porque todo esto es una incógnita.
A ver, ¿qué va a salir?
A ver. Pues muy nada, bien. Decirles a los oyentes que el próximo lunes les esperamos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.